Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Si alguno tiene ya el micrófono, tiene el micrófono todavía activado, si eres tan amable, pues que lo desactive. Y comenzamos la segunda parte del asunto del estudio de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Ayer en la primera parte, en la última parte que di ayer, pues estuvimos viendo cómo, por ejemplo, la Revolución Francesa del siglo XVIII, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, fue castigada, se le cayó juicio sobre ella. Miles y miles de católicos, de papistas, fueron ejecutados, les cortaron la cabeza, recibiendo así el mismo tipo de medicina, entre comillas, que la propia Iglesia Católica Romana durante siglos dio a miles y miles y miles de cristianos. Algo semejante ocurrió en España. Durante la Guerra Civil Española, 1936 al 39, pues el gobierno de España, de la Segunda República, que estaba compuesto por socialistas, por masones, por Illuminati, pues odiaban profundamente a la Iglesia Católica Romana, especialmente a la jerarquía católica romana, y entonces lo que hicieron es algo muy parecido a lo que ocurrió en Francia durante la Revolución Francesa. Muchos jerarcas de la Gran Ramera aquí en España fueron ejecutados, edificios religiosos papistas fueron destruidos por el fuego, sus riquezas, sus tesoros fueron confiscados, etcétera, etcétera. Esto es simplemente un cumplimiento parcial, hermanos, parcial de la profecía que encontramos, de esta tremenda profecía que encontramos escrita en Apocalipsis, capítulo 18, versos 5 al 8. Vamos a leerla. Dice lo siguiente: porque sus pecados, está hablando de los pecados de la Gran Ramera, dice la Iglesia Católica Romana, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios, a ver, hermano Tomás, si eres tan amable, desactiva el micrófono, siléncialo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Por cuanto se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Fijaos en unas frases, en unas palabras que aparecen en este pasaje. Dice la gran ramera en este texto Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, no soy viuda, ella se cree la esposa de Cristo, se cree la esposa de Cristo, ¿eh? Por eso es que dice yo no soy viuda. Dice que nunca va a haber su destrucción. Efectivamente, hermanos, eso es lo que dicen los jerarcas, los papistas, los apologistas del papismo. Ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana nunca va a ser destruida. Por eso es que dice aquí la profecía que esta ramera, esta gran ramera, dice que ella no va a haber destrucción. Está sentada como reina, se cree que ella está en el mundo para gobernar el mundo. Dice que no va a haber llanto, que esa iglesia no va a haber llanto, que nunca va a ser destruida. Y sin embargo el Señor dice bien clarito que en un solo día va a ser destruida por fuego. Sus plagas, la muerte, el llanto, el hambre, pues va a caer sobre ella porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Entonces en el futuro vendrá la destrucción total de esa iglesia falsa, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Fijaos que la profecía esta del Apocalipsis dice que ella va a recibir el doble de lo que esta iglesia, las maldades que esta iglesia ha dado a otros. Ella va a recibir el doble. Esta iglesia, hermanos, apóstata, una iglesia hechicera, como sabéis, asesinó a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal y probablemente, hermanos, pues volverá a hacer algo semejante en el futuro. Cuando se una al futuro falso Mesías, a la bestia. Esta gran ramera, a través de la historia, durante siglos de Inquisición papal, robó o confiscó las propiedades a millones de personas, a millones de cristianos, y ella en el futuro va a recibir el doble. También su riqueza, sus propiedades van a ser robadas, van a ser confiscadas. Pues los clérigos y laicos papistas pues también van a ser asesinados, así como ellos asesinaron a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal, pues también ellos van a ser asesinados. Todas sus riquezas van a ser robadas. Y esto va a suceder, repito, cuando el falso Mesías y sus 10 reyes aliados odien a la Iglesia Católica Romana, odien a la Gran Ramera y la destruyan con fuego en una sola hora. Como dice la profecía del Apocalipsis, dice que está sentada como reina. Los 10 reyes aliados, juntamente con la bestia, pues van a destruir a esta iglesia, a la Iglesia Católica Romana y a su capital, que es Roma. Roma es la capital de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana. Por eso se la llama la Iglesia de Roma, ¿eh? Porque tiene su sede, su centro de poder en Roma. Ella dice reinar sobre la tierra, dice que es la esposa de Cristo, por eso es que en la profecía del Apocalipsis dice esta Gran Ramera que ya no verá llanto, que ella no es viuda, ¿eh? Porque ella se cree la esposa de Cristo. La Iglesia Católica Romana cree que es la única iglesia verdadera, la única fuera de la cual no hay salvación, se cree la esposa del Señor Jesús. Pues bien, en un solo día, dice la profecía del Apocalipsis, van a venir sus plagas, que serán la muerte, el llanto y el hambre, se van a apoderar de esta iglesia. Y entonces la capital, que es Roma, su capital, va a ser destruida en una sola hora, seguramente por una gran explosión nuclear. Dicha ciudad maldita pues va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, dice la profecía del Apocalipsis, que nunca más será hallada. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 18:21. ¿Qué significa esta expresión? Pues que sencillamente va a desaparecer de la faz de la tierra. Nunca más será hallada la ciudad de Roma. Evidentemente esta profecía nunca se ha cumplido en el pasado. La ciudad de Roma sigue existiendo, lo cual demuestra claramente que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana que tiene su sede en Roma, ya que la ciudad de Roma, repito, todavía existe, aún no ha sido destruida, aún no ha dejado de existir. Y el Señor la va a destruir porque Él es poderoso para hacerlo. Es Él quien la destruirá utilizando pues, al falso Mesías, a la bestia y a sus 10 reyes aliados. Fijaos, los mismos reyes, los mismos poderosos monarcas que en el pasado fornicaron con la Iglesia Católica Romana, con la Gran Ramera, vivió en placeres con ellos, en lujos, pues van a ser los que van a odiar en el futuro a esta iglesia, la Iglesia Católica Romana, y la van a destruir con fuego. Entonces la iglesia de Satanás en la tierra, esta iglesia del diablo en la tierra, disfrazada como la única iglesia verdadera, va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Mirad, hermanos, ciertamente la Inquisición Papal nunca mató a nadie por creer en Cristo, jamás. La Inquisición Papal asesinó a millones de cristianos por no creer en el papote bestia de turno ni en la Iglesia Católica Romana como la única iglesia verdadera. Aquellos que rechazaban este dogma, aquellos que rechazaban Esto, en el pasado, pues fueron capturados, fueron torturados, fueron quemados vivos, fueron asesinados por cientos de miles. La Roma pagana, los antiguos emperadores romanos, tampoco mató a los cristianos de los primeros siglos por creer en el Señor Jesús. No. Las autoridades del antiguo imperio romano, que eran sincretistas, es decir, la filosofía religiosa de ellos permitía la total libertad religiosa en las provincias romanas, en las provincias conquistadas por Roma, y cada ciudadano romano, cada súbdito o esclavo, pues podía servir y adorar a los dioses que les dieran la gana. Roma, el antiguo imperio romano, permitía que existieran los cristianos y todo tipo de creencias ocultos dentro de las fronteras del imperio romano. Y los cristianos pues tenían total libertad religiosa dentro del imperio romano, pues como cualquier otro ciudadano de cualquier otra religión. Y esto durante los primeros 30 años. No hubo ningún conflicto entre los cristianos y el imperio romano durante los primeros 30 años de cristianismo. Nunca se opusieron las autoridades romanas que los cristianos sirvieran a Cristo, que creyeran en el Señor Jesús, ni tampoco persiguieron a los cristianos durante esos primeros 30 años. El conflicto de Roma con la Iglesia, con los cristianos, estalló en el año 64, es decir, unos 30 años después de que comenzara el cristianismo, 30 años después de que muriera Cristo y resucitara. Y comenzó exactamente cuando la esposa del emperador Nerón, una judía que se llamaba Popea, que odiaba a los cristianos, pues convenció a su esposo, al emperador Nerón, para que exterminara a todos los cristianos del Imperio Romano. Entonces el emperador Nerón, como dice la historia, incendió la ciudad de Roma y posiblemente la incendió instigado y aconsejado por su malvada esposa judía, Popea. Y después lo que hizo Nerón es culpar de dicho incendio de Roma a los cristianos. Y es entonces cuando dio comienzo la primera gran persecución romana, imperial, contra los cristianos que vivían dentro del Imperio Romano. Esta gran persecución contra los cristianos, la primera gran persecución lanzada por el emperador Nerón, terminó 3 años y medio después, terminó en el año 68, con la muerte de esta bestia romana, de esta bestia llamada Nerón. Y luego después otros emperadores, después de la muerte de Nerón, fueron adorados como dioses. Se les exigió a los ciudadanos del imperio que les ofrecieran incienso, oraciones a sus imágenes, so pena de muerte. Y obviamente, pues los cristianos se negaron a practicar esa idolatría. Ellos rehusaron a adorar al emperador de Roma y a ofrecerle incienso. Y es entonces, hermanos, pues cuando fueron nuevamente perseguidos y asesinados por las autoridades del Imperio Romano. Pero ellos sencillamente fueron perseguidos y asesinados por negarse a adorar al emperador de Roma, pero no por creer en el Señor Jesús. Repito, las autoridades romanas persiguieron a los cristianos por rehusar dar culto a las imágenes del emperador, no por creer en Cristo. Pues algo parecido, hermano, sucedió con todos los millones de cristianos que la Inquisición papal ordenó matar durante cientos de años aquí en Europa. Los papoter bestias de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana no mataron a todos esos cristianos porque creyeran en Cristo, no, sino que ordenaron su exterminio porque esos miles de cristianos se negaron a someterse al dominio, al gobierno de los papotes de Roma. Ellos rehusaron reconocerle como el vicario de Cristo en la tierra. Estos cristianos veían en el papote de Roma al hombre de pecado, al hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses 2, y también veían a la Iglesia Católica Romana como la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Y por esta razón, hermanos, esos papoter bestias de la gran ramera ordenaron la persecución de todos estos cristianos, a los cuales pues les dieron diferentes nombres. En la Edad Media eran conocidos estos grupos con diferentes nombres, como los valdenses, los husitas, los hugonotes, protestantes, etcétera, etcétera. La Inquisición papal lo que hizo fue buscarlos, los torturó, los asesinó de las formas más horribles, y todo esto la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, lo hizo en el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, es que la profecía del Apocalipsis dice que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como podéis leer en Apocalipsis 17:6. Mirad, los papistas suelen esgrimir siempre el siguiente argumento. Esto es lo que, por ejemplo, decía, me decía un papista en nuestro antiguo foro de teología bíblica, en un debate que tuve con él. Este papista decía lo siguiente: el Apocalipsis en ningún momento dice que la gran ramera es la Iglesia apóstata. Es un prejuicio que nos quieren meter de contrabando los anticatólicos. Lo que dice el Apocalipsis es que la gran ramera es la ciudad que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Roma coincide con esa descripción. En Roma se centraban los poderes imperiales, el emperador, el senado, la guardia pretoriana y los cónsules. También los dictadores como Julio César y Sila. No se consideraron satisfechos hasta no entrar a la ciudad eterna con sus legiones. Durante las guerras civiles, Roma, por lo tanto, tenía soberanía sobre muchos reyes de la tierra hasta su caída. Sin embargo, fijaos lo que dicen estos papistas, sin embargo, la Iglesia Católica Romana nunca ha estado en esa situación. En la Edad Media no gobernó la Iglesia Católica los reyes de la tierra. De hecho, tuvo muchos problemas con ellos. El emperador de Bizancio, por ejemplo, no se sometió a la Iglesia Católica, sino que aceptó el cisma de Oriente. Bien, pues ¿cuál es la respuesta que podemos dar a este argumento del papismo, a este argumento de los papistas? Pues la respuesta que les podemos dar es la siguiente. Vamos a ver, papistas, ¿no dicen ustedes que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén en el siglo I? Esto es lo que dicen muchos papistas. Y si según ustedes la gran ramera era la ciudad de Jerusalén, entonces no puede ser Roma, porque Roma y Jerusalén son dos ciudades totalmente diferentes. Sin embargo, estos papistas dicen que la gran ramera era la antigua y pagana ciudad de Roma. Esto es lo que dicen los comentaristas papistas. Los mayores eruditos de la Iglesia Católica Romana dicen que la gran ramera del libro del Apocalipsis era la ciudad de Roma del siglo I, la Roma pagana. Estos papistas sencillamente no saben de lo que hablan, no entienden de lo que hablan. El Apocalipsis dice bien clarito que la gran ramera tiene su sede o centro de poder en una ciudad, no en dos ciudades, sino en una. Y esta gran ciudad, pues es sencillamente la ciudad de las siete colinas. Y la ciudad de las siete colinas, como vimos ayer en la primera parte de esta charla, es la ciudad de Roma, que era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, es decir, en el siglo I. Y esta gran ramera era ciertamente pues la Roma pagana del antiguo imperio romano. Pero como vimos ayer, como demostré ayer, también es la Roma papal, ya que la Roma papal, la Iglesia Católica Romana, es la heredera directa de la antigua Roma pagana, la cual pretende ser la esposa de Cristo, la Iglesia de Cristo, la única Iglesia verdadera. Sin embargo, pues no lo es, sino que es una gran ramera, ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mirad, hermanos, el Nuevo Testamento dice que la Iglesia ha sido desposada con Cristo. Es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, que es lo mismo. Vamos a leerlo. Son unas palabras de Pablo que están en 2 Corintios, capítulo 11, verso 2, y que dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es una ramera en el sentido espiritual y bíblico? Pues es sencillamente una iglesia infiel al esposo celestial, al Señor Jesús, la cual fornica con los reyes de la tierra practicando la idolatría, es decir, la adoración de dioses falsos. Y la ciudad de Roma es la sede de una sola iglesia que pretende ser la esposa de Cristo, que es la Iglesia Católica Romana, pero que es una iglesia que ha fornicado y fornica en sentido espiritual con los reyes y poderosos de la tierra, uniéndose a ellos pues solamente por intereses económicos y de poder, y que practica, hermanos, la más nauseabunda idolatría, como por ejemplo es el culto a las imágenes, la adoración a un falso dios trino. Sabéis que la Biblia nunca habla de un falso dios trino. Jesús jamás enseñó ese falso dios, jamás enseñó que Dios fuera trino, los apóstoles tampoco. Pues bien, la gran ramera y sus hijas rameras adoran a este falso dios trino. O por ejemplo, practica la gran ramera la adoración a un falso Cristo en forma de galleta, al cual ellos llaman hostia o eucaristía. Pues esta es, hermanos, la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, es en esa iglesia falsa, hermanos, en esta iglesia falsa donde subsiste, donde está la gran ramera. La gran ramera, efectivamente, era la antigua Roma pagana del siglo I, pero esta gran ramera subsiste dentro de la Iglesia Católica Romana, que es la heredera directa de la Roma pagana, de la antigua Roma pagana. Y el destino final, como dice el Apocalipsis, pues va a ser su destrucción total en una sola hora, por fuego, como podéis leer en el capítulo 18, versos 17 al 21. Estos papistas, hermanos, afirman con todo descaro que la Iglesia Católica Romana jamás ha tenido ni tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Pues bien, eso que dicen estos papistas es sencillamente una burda mentira. Y además ellos saben que están mintiendo. Cualquiera que conozca un poquito la historia, pues va a ver que la Iglesia Católica Romana, y especialmente el papado, el poder papal, ha tenido y aún tiene un gran poder y dominio sobre los reyes de la tierra, y especialmente sobre los reyes y presidentes católicos. Todos los reyes y presidentes papistas, pues, se someten sin rechistar a la autoridad papal y a los dogmas falsos de la Iglesia Católica Romana, ya que el papote bestia de turno, afirma, como todos sabéis, ser el vicario de Cristo en la tierra, es decir, el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, el que suplanta a Cristo en la tierra. Ese es el título que lleva el papote. Pretende también tener el dominio, el reinado sobre todos los reyes del mundo, y de ahí, hermanos, de ahí la triple corona papal que está adornada de oro y piedras preciosas. Esta triple corona papal, pues sencillamente simboliza las pretensiones del poder y dominio mundial que se arroga el Papa. Esa triple corona papal simboliza el poder del papismo sobre los reyes de la tierra, un poder y dominio que ejerce sin ninguna duda, hermanos, sobre todos los reyes y presidentes papistas católicos de la tierra, los cuales pues se tienen que someter al papote bestia de turno y a su iglesia y creer en los dogmas falsos de la gran ramera. Y si no quieren ser excomulgados de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, han, por tanto, de someterse a este papote, a este falso vicario de Cristo que es el Papa. Estos papistas también suelen decir lo siguiente respecto al adorno, a las vestiduras que tiene la gran ramera y que menciona el Apocalipsis. Pues estos papistas afirman y dan el siguiente argumento: el color púrpura y el rojo no son los colores dominantes de las vestimentas del clero católico romano. Es el color blanco. Todos los sacerdotes llevan el color blanco, vestiduras blancas, incluyendo obispos y cardenales, cuando están celebrando la misa. Inclusive el Papa también lo hace. Va también vestido de blanco. Bien, pues ¿cuál es la respuesta que les podemos dar? Pues es la siguiente. Esta afirmación que hacen estos papistas les traiciona a ellos y demuestra la crasa ignorancia del libro del Apocalipsis que tienen estos papistas. ¿Por qué? Porque resulta que en el libro del Apocalipsis se dice bien clarito que el primer color que caracteriza a la gran ramera es el lino blanco, seguido de la púrpura y la escarlata. Vamos a comprobarlo. Vámonos al capítulo 18, verso 16 del Apocalipsis, que dice lo siguiente: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino! Vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mirad, hermanos, el lino fino según la Biblia es de color blanco, y resulta que el lino blanco es el color principal del clero papista, como muy bien dicen estos papistas, como eso que hemos leído antes. En el diccionario bíblico, por ejemplo, en la enciclopedia bíblica electrónica, la Eswor, Se dice lo siguiente sobre el lino. Mirad lo que dice. El vocablo sex, blanco, se traduce generalmente como lino fino. José fue revestido de este lino fino por orden del faraón. Génesis 41-42. Se emplea frecuentemente de las telas del tabernáculo. Éxodo 26-1, etc. Forma parte de las vestimentas del sumo sacerdote. Éxodo 28-4-5, etc. La esposa del cordero aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice Apocalipsis 19:8. Por su blancura, representa las acciones justas de los santos. Fijaos, hermanos, cómo la esposa del cordero, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, aparecerá en el futuro vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, como dice Apocalipsis 19:8. Y por su blancura, estas vestiduras blancas, representa las acciones justas de los santos. Sin embargo, pues ahora vienen estos papistas mentirosos, y nos salen con el cuento de que el lino fino no es de color blanco. ¿Para qué? Pues porque de esta manera intentan ocultar lo que dice el Apocalipsis sobre la gran ramera, la cual tiene como primer color el blanco, seguido del púrpura y de la escarlata. En la versión PDF de este documento que os envié el otro día, en la versión escrita, pues hay una serie de fotos, hay unas fotografías del clero católico romano, del papote, de los cardenales, y veréis cómo el color característico de estas imágenes, de este clero papista, es el blanco, el púrpura y la escarlata. Exactamente los mismos colores que menciona el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues hasta aquí la segunda parte. Mañana seguiremos con la tercera parte de este estudio sobre la gran ramera. Si ya tenéis algún comentario o preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Que hablaste sobre aproximadamente el año del fin. Sin embargo, pues en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Marcos 12:32 o Mateo 24:36, dice que nadie sabe excepto el Padre. Entonces, pues me chocó tanto lo que tú dijiste.
Sí, he leído el correo que me enviaste, y te pensaba contestar aquí en la charla, en la sala, y te voy a contestar. Sí. Brevemente te voy a responder. Esa es la típica pregunta, es una pregunta lógica, es una pregunta normal. Muchos la hacen, dar una fecha, y entonces luego dicen, ¿cómo es posible si Jesús dijo que nadie, el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce, sino solamente el Padre? Sí. Bien, pues fijaos, hermanos, en esas palabras Jesús está hablando a sus discípulos, está hablando en tiempo presente, más del día y la hora nadie lo conoce. Jesús no dijo que nadie lo conocerá, dijo que nadie lo conoce. En ese momento nadie sabía el día y la hora del futuro regreso de Cristo. Pero eso no significa que en el futuro no se pueda conocer el día, la fecha de la venida gloriosa de Cristo. Eso no significa, repito, que en el futuro no se pueda conocer. En el futuro los verdaderos cristianos vamos a poder conocer la fecha del fin del mundo y del regreso glorioso de Cristo. ¿Por qué?
Sí.
Pues muy sencillo, porque el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, 1260 días, por lo tanto podremos saber perfectamente cuándo ocurrirá el fin. Entonces, repito, cuando Jesús dijo, más del día y la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce, sino solamente el Padre, estaba hablando en ese tiempo, en ese momento, nadie lo conoce, nadie sabía en ese momento el día y la hora, la fecha exacta del regreso glorioso de Cristo. Esa es sencillamente la explicación de ese pasaje.
Puede que eso tenga algo que ver con las palabras que aparecen en Hechos, ¿no? Sobre todo cuando los discípulos le preguntaron si estaba restaurando el reino de Israel en ese tiempo. Y él respondió que no les pertenecía a ellos conocerlo en ese tiempo.
Exactamente. Fíjate, hermano Tomás, que le está hablando a los apóstoles. Nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nos toca a vosotros, a lo que estáis oyendo, es decir, a sus apóstoles que estaban ahí. Nos toca a vosotros conocer los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero ese pasaje no significa de ninguna manera que en el futuro los cristianos no puedan conocer la fecha del regreso de Cristo y del fin del mundo. Está hablando, hay que mirar cuando interpretamos la Sagrada Escritura, hermanos, tenemos que mirar siempre el contexto histórico, siempre, porque si no tenemos en cuenta eso, pues podemos llegar a interpretaciones erróneas y a errores doctrinales, claro. Entonces, por supuesto que los cristianos van a poder conocer en el futuro, la fecha del fin del mundo. El tema del 2012. ¿Por qué yo hablo tanto del 2012? ¿Por qué también hay otros cristianos que hablan del 2012? Bueno, yo siempre lo he dicho y lo repito, lo he dicho mucho en la sala, es una opinión personal. Es una sospecha que tengo, que lo más seguro es que este año pues se verá confirmada, porque si se cumple lo que tendría que cumplirse es Apocalipsis, entonces habría una confirmación total de que en el año 2012 ocurrirá el fin del mundo. Por eso es que este año 2009 es un año clave, es un año muy importante. Y es simplemente una opinión personal, una sospecha que yo tengo, y otros también cristianos. Hay estudiantes de cronología, como por ejemplo el autor, este Testigo de Jehová, de esa página web, igual, es un cronólogo, y también está convencido de que para el año 2012, pues va a ocurrir el fin del mundo. Entonces no es ninguna profecía. Pero repito, cuando citamos esas palabras de Jesús, más del día y la hora nadie lo conoce, sino solamente el Padre, o por ejemplo la de Hechos 1, capítulo 1, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tenemos que saber interpretarlas, tenemos que mirarlas a la luz del contexto histórico. Jesús no se estaba refiriendo a todos los cristianos de todas las épocas, estaba hablando en concreto a esos cristianos, a esos apóstoles que le estaban ahí, que estaban escuchándole, y a los apóstoles no les tocaba conocer esos tiempos, los tiempos de la futura restauración de Israel. Por eso es que le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús pues fue esa: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A los apóstoles no les tocaba conocer las fechas, los tiempos, las sazones, pero en el futuro los cristianos sí que podrán conocer el tiempo, podrán conocer la fecha del fin del mundo y del regreso glorioso de Cristo. Y muy sencillo, porque como el gobierno mundial de la bestia va a durar 42 meses, pues sumando 3 años y medio, 42 meses, se podrá conocer perfectamente la fecha.
¿Cómo está, hermano? Saludo
Bien,
a todos los hermanos.
gracias. Gracias, hermano.
Solo una consulta. Bueno, el blanco, el color blanco lo tengo bien claro, pero el color púrpura vendría siendo un color violeta, morado. El color escarlata vendría siendo más bien como un rojo con
Sí.
chivino, algo así.
Sí, exactamente. Esto lo podéis comprobar bien en las fotos, en el PDF, en el archivo de texto. Hay unas fotos del clero católico, efectivamente, la escarlata es el color rojo, rojo sangre, rojo fuerte, y el púrpura es más bien tirando a morado. Y las clásicas vestiduras del clero católico romano. Y luego el color blanco, claro. El lino fino es de color blanco, como ya hemos visto, y esos son los tres colores que caracterizan a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Como podéis comprobar, por ejemplo, en estas fotos que aparecen aquí en el documento de texto de este estudio bíblico. Por lo tanto, es un dato, es un detalle que nos demuestra pues que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Está sentada sobre la ciudad de las siete colinas, en Roma, y es la que se caracteriza por estos colores: el blanco, el púrpura y la escarlata. Mañana en la tercera parte del estudio, pues vamos a ver también otros datos, el tema, por ejemplo, de los objetos, los adornos de oro, piedras preciosas y perlas, etcétera, que también pues caracterizan a la Iglesia Católica Romana, especialmente al clero.
Ok, gracias hermano. Bueno, estos también serían los colores que fueron usados cuando Dios le mandó a Moisés a construir el tabernáculo con todos estos colores y también con todos los utensilios que después iremos a ver mañana.
Sí, Israel, Dios también en el templo de Jerusalén, los sacerdotes hebreos, por ejemplo, también utilizaban el color blanco, iban vestidos de blanco, pero esto evidentemente no significa que Israel sea la gran ramera, de ninguna manera. La gran ramera, como hemos visto en este estudio, lo vimos ayer en la primera parte, está asentada sobre la ciudad de las siete colinas. Y la ciudad de las siete colinas es Roma, no es Jerusalén. Te lo digo porque ese argumento que has dicho, hermana, algunos lo han dado también para hacernos creer que la gran ramera es Jerusalén. Porque también los israelitas, los sacerdotes hebreos, utilizaban estos colores: el púrpura, la escarlata, el color blanco, oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, de ninguna manera esto demuestra que la gran ramera sea Jerusalén. La gran ramera, repito, según el libro del Apocalipsis, tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas. La ciudad de las siete colinas siempre se ha referido a la ciudad de Roma, que es la que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan. Y no Jerusalén. Jerusalén no era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. Era la ciudad de Roma, la ciudad imperial.
Okay, gracias, hermano Tito.
De nada, hermana.
Por eso también el nombre que se les da a esa gente es el purpurado. Viene del color púrpura, que sería el color morado, ¿cierto?
Exactamente.
Por eso se define así, el purpurado, le dicen, por hablar de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana.
Efectivamente, los purpurados, cuando se habla de los purpurados, se refiere generalmente a los cardenales. Los cardenales de la Iglesia Católica Romana, que el color de ellos característico es el púrpura, color púrpura, de ahí viene el nombre de purpurados, así es como se le llama, exactamente el color que menciona el libro del Apocalipsis.
Buenas tardes, hermano.
Sí, buenas tardes, hermana.
Hermano Tito, acabamos de llegar. Yo no, en realidad no escuchamos la charla, pero tengo preguntas porque estaba estudiando acerca de la venida de Cristo. Y bueno, pues entendí todo. Yo vengo más así de Iglesia Bautista, ¿no? Y cómo nos enseñaron que no íbamos a pasar la tribulación, ¿no? Que el Señor podía venir en cualquier momento, nos vamos y no sufrimos nada, ¿no? Pero me parece ahora que hace más sentido que pues que el cristiano tiene que pues que ser probado y que realmente quiénes son los cristianos, los hijos de Dios, quién aman a Dios, o sea, quién le obedece hasta el final para tener obtener la corona de la vida, la salvación.
Muy bien, muy bien.
Y lo entendí todo muy muy bien y tiene aún mucho más sentido. No hay como antes que era como para mí una contradicción. Y ahora es mucho mejor estos pasajes que pude entender en Mateo 24 y en Lucas 3, no, Marcos 13 creo, y Lucas se me olvida, así que tengo que aprender a grabármelos.
Sí.
Y entonces también, entonces quería saber, okay, se entendí también que la venida, viene el Señor y, a ver, la venida y el arrebatamiento es algo simultáneo que pasa y encontramos como en esa nube o, no sé, como esos carros majestuosos o nubes o parecen nubes. Y nos encontramos ahí, ¿no? En el aire y entonces usted explicó que bajamos al Monte de los Olivos en Jerusalén y qué pasa con las otras gentes. ¿Queda como una guerra o algo así?
¿Qué otra gente? Los malos, los malvados.
Los que no, ajá, los que no aceptaron a Cristo, no, no,
Pues
a los que no les importa a Dios, ajá.
los malvados, los que por ejemplo hayan perseguido a los cristianos o no hayan querido tener misericordia con los cristianos, ¿qué es lo que va a ocurrir qué es lo que va a ocurrir con ellos? Pues lo dice bien clarito el capítulo 25 de Mateo a partir del verso 31. El Señor Jesús va a descender a la tierra, se va a sentar en un trono resplandeciente, en un trono glorioso aquí en la tierra, y se van a formar dos grupos, un grupo va a estar a la derecha de Cristo y otro grupo a la izquierda de Cristo. ¿Quiénes van a estar en la izquierda? Pues van a estar aquellas personas que no quisieron tener misericordia con los cristianos perseguidos, llamados las cabras. Estas cabras, pues van a estar ahí en la izquierda, serán personas malvadas o simplemente que pasaron completamente de los sufrimientos de los verdaderos cristianos durante el tiempo de la tribulación. Y los que van a estar a la derecha de Cristo serán las ovejas misericordiosas, serán personas que aunque no fueran cristianas, tuvieron humanidad, tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. Y ya sabéis la historia, ya sabéis lo que dijo Jesús en el pasaje de Mateo 25. Las cabras van a ir al fuego eterno, apartados de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, etcétera, etcétera. Y las ovejas que estarán a la derecha de Cristo, pues serán esas personas que sí tuvieron misericordia y compasión con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos. Y ellos van a entrar en el reino de Dios, en la tierra, y van a heredar la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Ellos son los que van a entrar en la tierra, en el reino, para repoblar la tierra, sin ninguna duda, para repoblar el planeta. Y todos los malvados, pues todas las cabras, todos los cabrones, pues van a ser destruidos en el fuego eterno, donde van a ser atormentados en ese fuego y destruidos completamente en cuerpo y alma. Dejarán de existir, serán destruidos, pero primero van a sufrir tormento en el fuego, van a ser quemados. Y van a sufrir tormento, no lo que enseña la secta falsa de los testigos de Jehová. Ellos enseñan que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. Por supuesto que los malvados van a sufrir tormento hasta que sean destruidos y aniquilados completamente. Eso es lo que enseña claramente la escritura.
Wow. Y las personas, okay, so, es como que en esa tribulación es como hay otro chance aún más para que ellos o ir hasta pastores o algo, tú sabes, para la conversión o para salvarse, es como otro chance más que Dios está dando hasta el final de los días. Yo lo que veo ahí es que hay aún un poquito más de esperanza, ¿no? No que si viene un arrebatamiento nos vamos ya, es como decir el que se fregó, pero tú sabes, si es así como ellos dicen, un arrebatamiento secreto, pero de esta manera hay aún más esperanza, bueno, costándote la vida, pero existe mucha más esperanza. Y quisiera saber, déjame ver cuál es mi pregunta. Déjame pensar. Esas personas que tuvieron misericordia con los hijos de Dios, ellos, al tener misericordia, quiere decir como que ellos estaban marcados y nos dieron de comer, porque ellos sí tenían comida.
Sí, no efectivamente, hermana. Hermana Giovanni, estas ovejas misericordiosas tuvieron comida, almacenaron alimentos con los cuales pues pudieron ayudar a los cristianos perseguidos, a estos hermanos pequeños de Jesús, que son los verdaderos cristianos, les podrán ayudar con alimentos, con ropa, con agua. Entonces ellos no necesitarán tener la marca de la bestia para poder comprar y vender, porque tendrán sencillamente esas necesidades básicas, las tendrán cubiertas y no les hará falta esa marca de la bestia para poder comprar y vender. Y por eso es que podrán ayudar a los verdaderos cristianos que estarán siendo perseguidos, porque sabéis bien clarito lo que dice el Apocalipsis sobre los santos: van a ser perseguidos, van a ser asesinados, otros van a escapar, otros cristianos van a escapar y van a estar vivos para cuando venga el Señor Jesús, pero muchos de ellos van a morir martirizados, van a morir, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis, la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer, los va a matar. Lo podéis leer en el capítulo 13, versículo 7 del Apocalipsis.
Sí, hermano, y otra preguntita, la última. Uno se conoce, nos vamos a conocer, ¿hay alguna información así en la Biblia? Si nos vamos a conocer los familiares de nosotros que han muerto en Cristo, cuando ya nos reunamos todos, ¿no, nos podemos reconocer uno al otro?
¿Entre los santos glorificados resucitados? Pues por supuesto que sí, claro. ¿Entre los cristianos glorificados? Claro que sí, se podrán conocer. Tendremos un conocimiento mucho mayor, mucho más perfecto que el que tenemos ahora. Ahora estamos limitados pues por la carne, estamos limitados por esta mente carnal, por este cuerpo carnal, pero cuando los santos sean glorificados, cuando venga el Señor, serán seres espirituales, serán seres divinos, serán dioses, seres poderosos y serán semejantes a Dios, dice la Escritura, y por lo tanto tendrán una mente absolutamente perfecta, un conocimiento perfecto. Y claro, ¿cómo no se van a conocer? Serán más perfectos y tendrán un conocimiento más perfecto que el que tenemos ahora. ¿Cómo no se van a conocer entre ellos? Pues claro que se tendrán que conocer, hermana.
Gracias, hermano.
De nada, hermana Johannes.
Hermano Tito, debemos aclarar que toda persona que reciba la marca de la bestia, aunque sea misericordiosa esa persona, irá al lago de fuego. Porque la Biblia claramente indica que enfáticamente indica que toda persona que sea marcada no tiene acceso a la salvación. Entonces, por muy misericordioso que sea una persona, pero si tiene la marca, como decía la hermana Joannis, se fregó. Entonces, esas cositas debemos aclararlas. Persona que se marque ya está condenado. Ahora, si hay ovejas misericordiosas, y seguramente lo van a ver, y no van a tener necesidad de marcarse porque tal vez tengan alimentos guardados o no tengan necesidad, tengan campos, qué sé yo, estén muy alejados de las ciudades donde no tengan necesidad de comprar o de vender durante ese periodo, y son misericordiosas esas personas, por supuesto, Dios también va a tener misericordia. Pero la gran diferencia entre una persona que sea salvada y una que no en esa época va a ser por la marca. Es lo que tengo entendido. No sé qué dices tú, hermano Tito.
Sí, efectivamente. La marca de la bestia pues va a separar, va a diferenciar entre los que servirán a Dios, los siervos de Dios, y los siervos de Satanás y de la bestia. Va a separar, esa marca los va a separar. Y luego van a ver los neutrales. Los neutrales. ¿Quiénes serán los neutrales? Pues los neutrales van a ser las ovejas misericordiosas, que ni tendrán la marca de la bestia, ni tampoco serán cristianos. Serán personas, seres humanos misericordiosos, que se compadecerán de sus semejantes, se van a compadecer de los cristianos que estarán siendo perseguidos. Porque la misericordia no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Incluso personas que no son creyentes, que no son cristianos, también pueden tener misericordia, compasión por sus semejantes y ayudarles. Entonces, estas ovejas misericordiosas ni van a ser siervos de la bestia ni del diablo, no van a tener su marca, ni tampoco van a ser cristianos. Ellos, evidentemente, y gloria a Dios, se van a hacer cristianos, van a creer en Cristo cuando le vean, cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria, y le tengan delante de sus ojos, estén delante de Él. ¿Cómo no van a creer en Cristo? Pues claro que van a creer en Cristo, y van a heredar el reino de Dios en la tierra, van a heredar la vida eterna. Van a creer en Cristo cuando Él regrese del cielo. Y le dirán al Señor: Señor, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? Etcétera, etcétera. Como dice Mateo capítulo 25. Y la respuesta de Jesús es: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un discípulo de Jesús, es como si se lo hiciéramos a Jesús mismo. Es como Jesús y su Padre Celestial. Todo lo que hagamos a Jesús, todo lo que hagamos con Jesús, es como si se lo hiciéramos al Dios Supremo, al Padre Celestial. Pues igualmente, todo lo que hagamos con un verdadero cristiano es como si lo hiciéramos al propio Cristo. Tanto lo bueno como lo malo. Por eso es que dijo Jesús que cualquiera de vosotros que os dé un vaso de agua, cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa, va a tener su recompensa. Cualquiera que dé un simple vaso de agua a un verdadero cristiano tendrá su recompensa.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Daniel.
Quería aprovechar para añadir algo que en una charla asada, hablando de este tema, al final me quedé con ganas de añadir. Porque yo no estoy totalmente de acuerdo con esta tesis que tú sostienes de que esos no serán cristianos. Y más que nada, yo sé que ahí el texto parece como si hiciera una diferenciación, soy consciente de eso, pero como tú has dicho ahora, tú también te has incluido de alguna manera entre esa oveja misericordiosa en tanto que tú haces un bien a un hermano tuyo cristiano, o yo mismo, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Que tal vez seamos nosotros mismos los que estemos allí en ese lado, ¿no? Y nos sorprendamos de alguna manera. Porque si no estamos haciendo, y hablando también de la gran ramera, estamos haciendo hincapié en la obra, porque esas personas, si no fueran cristianas, serían salvas por esa obra, por esa misericordia.
No.
Y entonces la salvación por obras, pues sí que existiría la salvación también por obras, como dice la Iglesia Católica. Porque esas personas no habrían creído en nuestro Señor Jesucristo, no habría sido entonces una salvación por fe, sino simplemente por obras. Hombre, primero sí, obviamente, primero por gracia, por la gracia de Dios, eso está claro, pero sin el paso intermedio de la fe. Paso palabra.
Gracias, hermano Daniel. No, mira, hermano, querido hermano, te voy a demostrar que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 no serán cristianos. Y se puede ver de una forma muy sencilla leyendo el capítulo 25 de Mateo. En ese capítulo Jesús hizo claramente tres grupos. Mencionó tres grupos, no dos, como el sistema iglesiero pretende hacernos creer, sino que se habla claramente de tres grupos. Las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús según el Nuevo Testamento? Pues son los verdaderos cristianos, los discípulos de Jesús. Son los discípulos de Jesús. Y esos hermanos pequeños de Jesús son diferenciados claramente de esas ovejas misericordiosas. Son dos grupos diferentes. Y no solo eso, las preguntas que esos hermanos, esas ovejas misericordiosas van a hacer a Jesús cuando Él venga, no son preguntas que las pueda hacer un cristiano. Porque fijaos bien lo que van a preguntar esas ovejas misericordiosas. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo? Esas ovejas, esas personas no sabían, no tenían ni idea de que todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un discípulo de Jesús, es como si se lo hiciéramos a Jesús mismo, lo cual demuestra que no eran cristianos. Es como, por ejemplo, los habitantes de la pequeña isla de Malta que menciona el capítulo 28 del libro de Hechos. Eran paganos, no eran cristianos. Y si leéis el capítulo 28 de Hechos, conoceréis la historia. El apóstol Pablo y otros muchos viajaban en un barco rumbo a Roma y en el mar Mediterráneo hubo una gran tormenta y el barco naufragó. Y llegaron a esa pequeña isla de Malta y los habitantes de esa ciudad, los naturales de esa ciudad, les acogieron, les recibieron con una humanidad y una misericordia poco común, dice el pasaje bíblico. Y eran paganos, no eran cristianos, eran paganos. Pues ese mismo tipo de personas van a ser esas ovejas misericordiosas. ¿De que si van a ser salvos por obras esas ovejas misericordiosas? Pues no, van a ser salvos por la gracia, por la misericordia de Dios. Lo que ocurre es que esa misericordia que tuvieron con los cristianos perseguidos va a tener su recompensa. Pero esas ovejas misericordiosas van a creer en Cristo, van a creer en Cristo y van a entrar en el reino de Dios. Van a heredar la vida eterna. ¿O es que creéis vosotros que una persona que tenga, como esas ovejas misericordiosas, cuando estén viendo a Cristo sentado en su trono, no van a creer en Él? Pues claro que van a creer en Él. Van a creer y van a saber que lo que decían, lo que enseñaban los cristianos era verdad, de que Jesús ha regresado, Jesús lo tendrán delante de Él y por lo tanto creerán en Él. Y la recompensa que van a tener es la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, esas personas, esas ovejas misericordiosas, no serán cristianos, porque el pasaje de Mateo 25 está hablando claramente de tres grupos. Los hermanos pequeños de Jesús, las ovejas misericordiosas y las cabras. Esos son los tres grupos que mencionó Jesús ahí en Mateo 25. Por lo tanto, esas ovejas misericordiosas no eran los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús somos los cristianos, son los discípulos de Cristo. Y esas personas misericordiosas, pues eran seres humanos que sencillamente pues van a tener misericordia, van a tener humanidad con los verdaderos cristianos. De la misma manera que los habitantes de la isla de Malta, como dice Hechos capítulo 28, tuvieron misericordia con los cristianos, como eran Pablo, como eran el resto de personas que iban en el barco, que naufragaron. Como dice el texto bíblico, que les acogieron, les dieron de comer, les dieron cobijo y mostraron una humanidad y una misericordia fuera de serie, una humanidad poco común, como dice el texto bíblico. Pues algo parecido así van a ser las ovejas misericordiosas de Mateo 25.
Hermano Tito,
sí.
Pero si tú lees el texto de Mateo 25, ahí te está diciendo claramente que, o sea, ¿cómo explicarlo? Yo entiendo que hay una especie de desdoblamiento al momento de hablar de los hermanos y se está refiriendo a las ovejas. Pero Mateo 25 está haciendo, está haciendo entre dos grupos. Luego en el diálogo que establecen con el Señor, ahí hay como una acción. Pero una diferenciación como la que nos podemos encontrar nosotros cuando con Él y nosotros no lo hemos visto físicamente y diremos, bueno, a ver, ¿y cuándo te hemos dado de comer? Y todos los actos buenos que hemos hecho a los hermanos, se los hemos hecho a Cristo mismo. No. Mateo 25:32 dice, déjame el versículo solo, dice, y todas las naciones serán reunidas delante de él, todas, o sea, aquí están todas las naciones. ¿Y qué grupos se hace entre esas naciones? Luego continúa diciendo, él separará, ¿qué? ¿Tres grupos? No, dice, separará los unos de los otros. Como cuando el pastor separa, ¿qué? ¿Tres grupos de ovejas? No, ovejas y cabritos, no hay más. Es luego en el diálogo solo que hace ese desdoblamiento, pero está diciendo claramente que se reunirán todas las naciones y entre esas naciones el Señor va a separar en dos grupos.
Pero se te está olvidando una cosa, Daniel, se te está olvidando una cosa, y es que sí. Los cristianos glorificados, cuando acompañen a Cristo en su descenso a la tierra, los cristianos glorificados no formarán parte de las naciones. no formarán parte de las naciones. Ahí Jesús está hablando que va a reunir a todas las naciones de la tierra, ¿eh? Los va a reunir ahí y va a separar en dos grupos, lo va a poner un grupo a su derecha y otro grupo a su izquierda. Pero los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos que habrán acompañado a Cristo en su descenso a la tierra. Esos son los cristianos glorificados, los hermanos pequeños de Jesús. Por lo tanto, esto demuestra bien clarito que esas ovejas misericordiosas no serán los hermanos pequeños de Jesús. Los cristianos glorificados, repito, no formarán parte de las naciones de la tierra, porque formarán parte del reino celestial, van a acompañar a Cristo, ellos son la esposa de Cristo, y son los que van a descender con él a la tierra. Y esas ovejas misericordiosas que van a estar a la derecha de Cristo, van a ser esas naciones, esas gentiles, esas personas que tuvieron humanidad, que tuvieron misericordia, color verdaderos cristianos, el mismo tipo de personas, repito, que eran los habitantes de la isla de Malta, que eran paganos, no eran cristianos, y mostraron misericordia. ¿O es que tú crees, hermano Daniel, que la misericordia, el amor, la misericordia, es solamente patrimonio de los cristianos? ¿Es que no te das cuenta que cualquier ser humano, sea cristiano o no, puede tener misericordia con sus semejantes?
Yo creo que para Dios todas nuestras obras, obviamente su palabra, y solo cuando Jesucristo son emblanquecidas, por así decirlo, antes de su presencia, son obras aceptables para él.
En Mateo 25 se habla de tres grupos, hermanos, de tres: los hermanos pequeños de Jesús, las ovejas misericordiosas y las cabras. O sea, cuando el sistema iglesiero, la cristiandad apóstata, siempre nos está diciendo que ahí se habla de dos grupos, eso no es cierto. Evidentemente van a ser dos grupos en el sentido de que uno va a estar las ovejas misericordiosas a la derecha de Cristo y las cabras a la izquierda de Cristo. Pero es que luego se habla de otro grupo, de los hermanos pequeños de Jesús, que no forman parte de las naciones. La iglesia de Cristo, cuando venga, sea glorificada y venga con Cristo, no formará parte de las naciones. La iglesia, repito, no forma parte de las naciones de la tierra. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta para saber interpretar ese pasaje de Mateo capítulo 25.
Hermano Tito, entonces, sí. De esas palabras, pues solo hay que concluir, es que se escucha muy mal, pero bueno, hay que concluir, según esas palabras, ni de la muerte de Jesús, ni de la fe que uno tenga en esa muerte. Porque esas ovejas no habrán tenido fe en la muerte de Jesús, no habrán tenido fe en lo que Jesús hizo por ellas. De alguna manera, el Padre no les ha puesto esa fe, el Padre no ha permitido que vayan a él, como decía en otra la parte de su palabra, que dice que nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a Jesús si no les ha dado del Padre.
No me has entendido, hermano Daniel. No me has entendido lo que he dicho. Esas ovejas misericordiosas van a creer en Jesús, pero cuando le vean, cuando él descienda a la tierra y esté sentado en su trono y estén delante de él, ¿cómo no van a creer en Jesús? Pues claro que van a creer en Jesús. Y es entonces cuando heredarán la vida eterna, entrarán en el reino de Dios. ¿Queda claro?
Hermano Tito, pero no.
A ver, Daniel.
El problema está que la partida se juega mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo es cuando se juega. Una vez muerto ya no hay.
Pero vamos a ver, Daniel, no me estás entendiendo. Si esas ovejas...
Eso está claro, porque hasta los impíos van a creer y los impíos no van a ser salvos.
A ver, Daniel, esas ovejas misericordiosas no van a ser muertos, no estarán muertos, estarán vivos, estarán en la tierra. ¿Quién está hablando aquí de muertos resucitados? Aquí nadie está hablando de muertos resucitados. Estamos hablando de esas personas que van a estar vivas en la tierra cuando venga Jesús y que habrán ayudado, que habrán tenido misericordia con los verdaderos cristianos. ¿Queda claro? No estoy hablando de muertos. No sé, el texto de Mateo 25 no está hablando de muertos por ninguna parte. Está hablando de personas que estarán aquí en este planeta, en la tierra, vivos cuando venga Jesús. Serán personas humanas que habrán tenido misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, y punto. Eso es lo que enseña bien clarito Mateo 25.
Sí, pero bueno, quería un poco comentar acerca de lo que estábamos hablando al principio de Babilonia la Grande. Y bueno, tengo miedo de empezar porque tengo miedo, porque después lo que quería comentar es bastante extenso.
A ver, un momentito, enviado. Vamos a ver. Si quieres hacer un estudio extenso, entonces establecemos un día y nos das una charla, nos das un estudio. Pero las participaciones aquí en la charla no la hagas tan extensa, no las das como la sueles hacer tan extensa, porque entonces no, no, No es así, no es como, no es eso. Si quieres hacer un estudio, me lo dices y hacemos un día y compartes con nosotros un estudio, pero que no te extiendan mucho, no te extiendan, porque también otros hermanos pues querrán participar, querrán hablar aquí en la charla que estamos teniendo. Así que haz una participación relativamente breve, y si quieres hacer un estudio largo, extenso, pues me lo dices y establecemos un día y compartes con nosotros un estudio.
Vale, de acuerdo.
Di lo que tengas que
Quería
decir,
hablar de un tema
pero
que es muy
dilo
oportuno,
brevemente.
es muy apropiado. Quería comentar un tema que es muy oportuno, muy apropiado con lo que estamos hablando de los estudios que estás dando tú, que es acerca de Babilonia la Grande, acerca de la Gran Ramera, acerca de la religión. Y bueno, yo creo que venía bastante al hilo de este tema, ¿no? Porque muchas personas se preguntan si importa la religión que uno sigue, si eso tiene importancia, si no tiene importancia. Entonces quería un poquito hablar acerca de ese tema para que la gente que escuche pues tenga, digamos, un concepto claro de eso, ¿no? Y puedan ver desde muchos, o sea, o desde varios ángulos y de varios puntos de vista, poder responder a esa pregunta, ¿no? Pero claro, estamos hablando acerca de un tema que es Babilonia la Gran Ramera, una religión falsa que va a ser destruida por Dios y en la cual hay cientos de millones de personas. Y bueno, pues sería bueno pues hacerles ver a esas personas cuál es el punto de Dios, el punto de vista de Dios respecto a la religión que una persona sigue, ¿no? Y cómo podemos obtener un punto de vista correcto para eso. Y claro, yo tengo un estudio bastante extenso preparado sobre lo que podría. Lo que pasa es que, claro, estoy dividido porque no tengo uno, tengo 50
pues,
estudios y me gustaría empezar.
Pues lo haces
me gustaría empezar
el mes que viene, en abril, compartes un estudio con nosotros.
Vale. Pues nada más quería comentar eso, ¿no? Como muchas personas se preguntan si importa la religión que uno sigue, pues quería hablar un poco acerca de ese tema, ¿no? Pero claro,
muy bien,
dices
pues
que no me extienda mucho, entonces mejor.
Sí, no, en las charlas estas no nos extendamos mucho porque
no
también.
No se me puede extender mucho tampoco, ¿no?
Otros
pero
hermanos pues tienen que hablar y. Bueno, aquí en el chat está preguntando Johannes, la hermana Johannes. La esposa de Cristo van a estar en el Monte de los Olivos, reinando con Cristo. Bueno, lo que dice la profecía, el capítulo 14 del Zacarías, del libro profético de Zacarías, que el Señor Yahvé, el Señor Jesús, va a descender del cielo con todos sus santos y va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el lugar donde va a descender Cristo con su iglesia. Es el lugar, pero no va a ser el lugar desde el monte, no va a ser el lugar desde el cual va a gobernar, va a reinar sobre toda la tierra. El Señor Jesús va a reinar sobre toda la tierra desde la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, y también desde la Jerusalén celestial, de las dos. Unas veces estará en la Jerusalén celestial y otras veces descenderá a la tierra y estará en la ciudad de Jerusalén terrenal. Es desde Jerusalén, desde la cual el Señor y su iglesia van a gobernar sobre las naciones. El Monte de los Olivos, repito, es el lugar donde el Señor va a descender, va a poner sus pies sobre ese monte, el cual se va a partir por la mitad, va a dejar de ser un monte. Se va a partir por la mitad por un gran terremoto, se va a formar en medio un gran valle. El Monte de los Olivos, por lo tanto, va a dejar de existir, va a desaparecer, se va a formar en medio un gran valle. Cuando el Señor descienda levitando sobre el Monte de los Olivos, este se va a partir por en medio, dice la profecía de Zacarías capítulo 14. Paso palabra, hermanos.
Sí, hermano.
Sí, adelante, Johannes.
Sí, entendí. Y entonces, pues bueno, estamos con el esposo, con Cristo allí, y entonces ahí es la separación esa de los malos y los misericordiosos están en otro lugar completa en pues perdón por todas estas preguntas,
sí,
pero
hermana.
Sí, gracias
hermana, gracias. Lo que va a ocurrir es que sencillamente se va a establecer el trono de Cristo aquí en la tierra, se va a poner un trono resplandeciente, un trono glorioso. Sobre ese trono se va a sentar Jesús y se va a hacer de una separación, dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y luego va a estar otro grupo que seguramente estará en el centro, que son los hermanos pequeños de Jesús, que hay que diferenciarlos. El pasaje los diferencia claramente de las ovejas misericordiosas, no son el mismo grupo, ¿eh? Porque la iglesia, los hermanos pequeños de Jesús, no forman parte de las naciones. Esto que quede claro, los cristianos glorificados no formarán parte de las naciones de la tierra. Entonces, esa separación va a ocurrir aquí en la tierra, evidentemente. Va a ocurrir aquí en la tierra, seguramente en Israel, en la tierra de Israel. ¿Cuántos van a estar en ese juicio de las naciones? ¿Cuántas personas? Porque esta es una pregunta que algunos han hecho. La tierra hay 6.000 millones de personas. ¿Cómo van a caber cientos de millones, miles de millones de personas? ¿Van a caber ahí, en ese lugar? Pues la explicación es muy sencilla. La población humana va a ser diezmada de una forma increíble. Van a quedar muy pocos seres humanos cuando ocurra el fin del mundo, cuando venga el Señor. Hay una profecía en la Biblia donde se dice que el varón va a quedar, por ejemplo, el varón, el hombre, va a quedar más escaso que el oro de Ofir. Va a ser diezmada, va a ser reducida tremendamente la población mundial. Por lo tanto, cuando venga el Señor y cuando juzgue a las naciones, a los seres humanos que quedan vivos en la tierra, pues lo más seguro es que sean relativamente pocos. Puedan ser cientos o puedan ser miles de personas nada más. Y los demás, pues sencillamente habrán muerto. Van a morir cientos de millones y millones de personas durante esa gran guerra mundial que predice el Apocalipsis, durante el derramamiento de las plagas de la ira de Dios. Van a morir millones y millones de personas. Y cuando venga el Señor, pues esos supervivientes, esas personas que estarán vivas, pues son los que se van a enfrentar ante el tribunal de Cristo. Van a ser juzgadas estas naciones cuando el Señor se siente en su trono glorioso, para juzgar a las naciones de la tierra. Fijaos que no está hablando de muertos por ninguna parte. Mateo 25 no habla de muertos resucitados por ninguna parte. Está hablando de personas vivas que estarán en la tierra cuando venga Jesús. Sí, adelante.
Hola.
Adelante, enviado.
Ah, pensé que no se me oía. Quería comentar, a veces en algunos temas soy un poco insistente, pero yo creo que quiero que tú me comprendas porque yo... sabes que como quien dice, pues me espiritualmente, con el tema de hoy, pues me un poco me hice con los testigos de Jehová, ¿sabes, no? Y bueno, los testigos de Jehová dicen, como tú bien sabes, que ese rebaño pequeño de esas ovejas, que son los 144.000 que reinarán con Cristo en el cielo, es lo que dicen, ¿no? Que son las ovejas, los hermanos de Cristo, a los cuales los cristianos le dieron apoyo, ¿no? Y bueno, o sea, entonces realmente lo que tú dices, ¿no? De esa separación de las ovejas y de las cabras, ¿no? No tiene nada que ver con eso, con que hay un rebaño pequeño que sean los 144.000 que reinarán con Cristo en el cielo, porque reinarán sobre esas personas que después vivirán en la tierra, porque ellos dicen que la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, que sale de la gran tribulación, que estaban vestidos con ropas blancas y con palmeras, con ramas de palmera en sus manos, dice que estaban, ¿no? Y que gritaban, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, decían ellos así, ¿no? Hace referencia a una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, que sale de la gran tribulación. Y bueno, después dice también la Biblia que o sea, que se salvarán cuando llegue el juicio, dice, únicamente los que obedecen las buenas nuevas, o porque dice que los que no obedecen las buenas nuevas y los que no conocen a Dios serán destruidos, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, Jesús, o sea, los testigos de Jehová, los que dicen es que un rebaño pequeño de las ovejas de Cristo, que son los hermanos de Cristo, ellos dicen que es los que forman el esclavo fiel y discreto que se preocupó de dar el alimento espiritual a las personas durante el tiempo del fin, ¿no? Cuando habría esa predicación profetizada, estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada y entonces vendrá el fin, dices. Se predicarán por toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, dice. Y entonces vendrá el fin. Y hace una pregunta a Jesús, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y discreto a quien su amo nombró para dar su alimento a su debido tiempo? Dice, feliz es aquel esclavo, o sea, al llegar su amo, lo hallara haciéndolo así. Entonces, ¿qué es lo que dicen los testigos de Jehová? Dicen que ese mayordomo, ese esclavo que se encargaría de dar el alimento espiritual en el fin del mundo, cuando se predicarían las buenas nuevas, esos que forman el esclavo indiscreto, serían también los ungidos, los 144.000 que completarían ese número con los cristianos del primer siglo, y que son los hermanos pequeños de Cristo. Y dice que Cristo, a quienes va a bendecir, a quienes va a heredar el reino, son los que han ayudado a esos hermanos ungidos de Cristo, a ese rebaño pequeño que Cristo hace referencia. Yo la verdad es que siempre tuve mi conflicto con este tema, ¿no? Siempre lo tuve porque yo también siempre he querido entender que los hermanos de Cristo son los discípulos de Cristo que creen en Cristo, sencillamente tienen fe en Jesucristo,
claro.
Aman su palabra,
claro.
Procuran obedecer, siempre
tienen conflicto, pues claro.
pero es que los testigos lo interpretan así, claro. Y claro, ¿qué ocurre? Yo te lo explico sinceramente desde mi corazón, te lo explico para que me entiendas, ¿no? Yo, para mí, me parece que es vital, y tú me habrás escuchado muchas veces decirlo, que es vital, que es muy importante la predicación de las buenas nuevas. A mí eso me parece que es una cosa completamente vital, trascendental. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de las buenas nuevas es como las personas pueden recibir a Cristo, es como las personas pueden apreciar la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios, y para ponerse en armonía con su palabra, ser personas, como siempre digo, educadas, acostumbradas, enseñadas a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, y para ser verdaderos cristianos, que a fin de cuentas lo que dice la Biblia es que esos verdaderos cristianos son los que sí se van a salvar, los que dice claramente la Biblia que se van a salvar, los que van a heredar la vida eterna, los que van a resucitar porque ejercieron fe en Jesucristo, etcétera. O sea, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de eso, son las personas que mostraron amor a Dios y a Cristo porque obedecieron sus mandatos. El que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama, dice la Biblia, ¿no? Los que obedecen realmente la palabra de Dios y aman esa palabra de Dios, aman a Cristo y a su Padre, que es el que ordena las cosas, ¿no? Puesto que no es una cosa de Cristo, es una cosa de su Padre también, que es el que da esos mandamientos, ¿no? Y a través de Jesucristo. Entonces, para mí es importantísimo, trascendental la predicación, porque la gente debe de saber entender lo importante, lo vital que es aprender y obedecer a Dios, o sea, a obedecerlo en todos los aspectos, en idolatría, en 50.000 cosas que hay, ¿no? Que nosotros sabemos que son, como quien dice, requisitos legales para poder entrar en el reino de Dios, porque dice la Biblia que hay ciertas personas que no entrarán en el reino de Dios, no entrarán. Entonces, literalmente, el que las personas obedezcan o no obedezcan, aprendan a amar o apreciar esa palabra o esa obediencia, pues es una obra salvavidas. Porque el del que obedezcan y no, o no obedezcan depende realmente de su vida, según lo que explica la Biblia. Entonces, se puede entender claramente porque, como dice que la parte final, dice, ¿quién será ese mayordomo fiel y discreto que se encargará de llevar ese alimento, se encargará de llevar esa predicación a toda la gente? Porque yo sé que otras religiones realmente no tienen un espíritu de predicar, de ver la importancia, repito, trascendental y vital, de llevar esas buenas nuevas. Es una coña para otras religiones, es una coña marinera, vamos, o sea, les da exactamente igual, o sea, predicar como si no. Y Jesucristo dice sencillamente y claramente, porque lo dice así sencillamente y claramente, que serán como el árbol o como la vid que será cortada por no llevar su fruto. Serán cortados como cuando se corta un árbol que está seco y arrojado al fuego, porque no llevan fruto, porque no predican. Está clarísimo, o sea, o sea, es vital esa obra y trascendental en todos los sentidos por donde lo miremos. Entonces, ellos dicen que ese esclavo fiel y discreto, que es el que tiene la comisión que Cristo les ha dado y que está haciendo esa obra mundial, son realmente los hermanos pequeños de Cristo. Los que los apoyan son, como quien dice, los que serán benditos, vean aquí, benditos de mi Padre, porque han apoyado o han ayudado a estos hermanos míos, les llama hermanos míos. Por eso ellos dicen que esos hermanos suyos son los que gobernarán con Cristo en el cielo, ¿entiendes? Porque son como sus hermanos, puesto que estarán con él en su gobierno celestial. Y Jesucristo es hijo de Dios, ellos serán sus hermanos, que darán la gobernación con Cristo, gobernarán con Cristo en el cielo. Las otras personas, ellos dicen que heredarán las promesas del reino también, o sea, no van a vivir diferente en cuanto a gloria, en cuanto a bendiciones, será diferente porque ellos disfrutarán de otro tipo de bendición. Y ahí está la diferencia, ese es un poco el argumento, ¿no? Y yo no sé tú eso cómo lo ves, si lo has alguna vez contemplado como yo te lo estoy explicando, si te parece una barbaridad lo que yo digo, no sé cómo lo ves.
Pues gracias, hermano, ¿no? Lo que me parece una barbaridad es lo que enseñan los falsos ungidos de los testigos de Jehová, que ellos enseñan que son los ungidos por Dios, Ellos enseñan que son los que van a reinar con Cristo en el cielo, que forman parte de los 144.000. Mira, hermano, yo reto a cualquiera de esos ungidos, falsos ungidos de los atalayados, yo le reto a que me diga dónde dice el Apocalipsis que los 144.000 sellados van a estar en el cielo reinando con Cristo. Que me lo demuestre, a ver dónde lo dice. Verás cómo no te lo van a decir jamás, porque eso es mentira. El Apocalipsis jamás dice que los 144.000 sellados vayan a estar en el cielo reinando con Cristo.
Entonces esos ungidos que dice 144.000, pero hay un texto de la Biblia que habla de los 144.000 sellados, que son los que siguieron a Cristo a todas las partes, los que nunca mintieron.
Pero no dice por ninguna parte que vayan a reinar con Cristo en el cielo. No lo dice por ninguna parte. Eso es un invento. Los que van a estar con Cristo en el cielo, reinando, ¿sabes quiénes son? Enviado. Son la gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis, que van a estar delante del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Según el Apocalipsis, está en el cielo. Y puesto que la gran muchedumbre van a estar delante de ese trono de Dios, pues van a estar en el cielo. Es la gran muchedumbre la que va a estar en el cielo. Todo lo contrario a lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Enseñan al revés, enseñan lo contrario. Ellos dicen que los 144.000 van a estar en el cielo y la gran muchedumbre en la tierra. Pues resulta, hermanos, que lo que enseña el Apocalipsis es que son la gran muchedumbre los que van a estar en el cielo y los 144.000 seguramente van a estar en la tierra.
Pues hay un texto, a ver si lo encuentro y te lo leo, de lo que dice, habla de los 144 en Revelación. Alude a unas personas que parece que son las que realmente han seguido a Cristo donde quiera que vaya. Lo voy a buscar en Revelación. Es que ellos se basan mucho en este texto. Yo fui enseñado en los Testigos de Jehová. O sea, hay muchas cosas que me gustaron de ellos, como por ejemplo el celo que tienen en la predicación. Hay otras cosas que me han desconcertado, sobre todo cuando buscas más, ¿entiendes? Y en el capítulo 14 dicen, vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían escritos en sus frentes el nombre de él, que tenían escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su padre, y un sonido procedente del cielo como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de fuerte trueno, y el sonido que oí fue como el de cantantes que se acompañan con el arpa, tocando sus arpas, cantando como si fuera una canción nueva delante del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos, y nadie pudo dominar aquella canción sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. De hecho, son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Y no salió en su boca falsedad. Están sin tacha. Y bueno, aquí un poquito antes, me parece que es en el capítulo 5, versículo 9 dice, y cantan una canción nueva y dicen, eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Es un poquito como entrelazan ellos los textos.
Tú fíjate, para oír. Fíjate una cosa, enviado. Mira, ese pasaje que acabas de leer, capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10. Vamos al capítulo 5 del Apocalipsis, vamos otra vez. Capítulo 5, versos 9 y 10. A ver un momentito, voy a abrir la Biblia. Te voy a demostrar cómo te han engañado, cómo engañan, cómo mienten esos falsos ungidos del jehovismo. Mira, lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Vamos al capítulo 5 y que pongan mucha atención el resto de los hermanos que están en la sala, para que veáis quiénes van a ser esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a leer los versos 9 y 10, que es el que tú acabas de leer, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos... Realmente la verdadera traducción es, y con tu sangre has redimido para Dios a todo linaje, a gentes de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. y los has hecho y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Bien, fijaos bien, hermano, que dice bien clarito que estos redimidos por Cristo son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien, pues vámonos ahora al capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 9. Vámonos más adelante, capítulo 7, verso 9. Y dice: Después de esto miré, y aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjate bien, enviado, que en el capítulo 5 se dice que esta gran muchedumbre, estos redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son los que reinarán sobre la tierra. Los que reinarán sobre la tierra. Y aquí en el capítulo 7 se dice bien clarito que son estos, la gran muchedumbre, son la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los que estarán delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Estarán vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Por lo tanto, es la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los que van a reinar sobre la tierra. Esto es todo lo contrario de lo que enseña la secta esta, lo de lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo.
Entonces, esos 144.000, ¿qué son? ¿Quiénes son
realmente? Pues muy sencillo, esos 144.000 serán un grupo selecto tomados de la iglesia, tomados de la gran muchedumbre, serán 144.000, 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. Serán israelitas, 12.000 de cada tribu, que van a ser tomados, es un grupo selecto, será un grupo selecto, pero los que van a reinar sobre la tierra son la gran muchedumbre, tal como enseña bien clarito esos pasajes que he leído aquí en el Apocalipsis.
Porque dice que son como las primicias, y precisamente la Biblia hace un poquito, ellos dicen que las primicias son precisamente los elegidos.
Los primeros, ¿sabes por qué se les llama las primicias a esos 144.000 sellados, hermano enviado? ¿Sabes por qué se les llama las primicias? Los primeros, el primer fruto, porque en la Biblia se profetiza muchas veces la futura restauración de Israel. Los 144.000 sellados serán de Israel, de las 12 tribus de Israel. Se les llama las primicias porque ellos serán los primeros israelitas cristianos que van a seguir a Jesús, que van a seguir al Cordero. Después vendrán más, porque si son las primicias significa que después vendrán más, Son las primicias de la cosecha. Solo eran los primeros israelitas que realmente van a creer en Jesús, en el Mesías Jesús, y le van a seguir. Y después vendrán más. Después vendrá la futura y restauración total de Israel. Todo Israel será salvo, como dice la Biblia. Por lo tanto, eso es lo que significa cuando se dice que serán las primicias, estos 144.000. Pero repito, esto quiero que quede claro, los que van a reinar con Cristo, los que van a reinar sobre la tierra, son la gran muchedumbre mencionada aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis. Y los 144.000 sellados serán sencillamente un grupo selecto, un grupo de cristianos selectos, israelitas, tomados de aquí, de esta gran muchedumbre de redimidos, van a ser tomados de ahí y van a ser los primeros, las primicias, que se van a convertir a Cristo, que van a seguir a Cristo, al Mesías, los primeros israelitas que realmente van a creer en Jesús. Porque ahora mismo, aunque haya muchos por ahí por el mundo que se llaman mesiánicos, que creen en Jesús como el Mesías, realmente no son verdaderos cristianos. Ellos hasta odian el nombre de cristiano, odian a los cristianos, odian la palabra cristiano. Y realmente no son cristianos, no son seguidores de Jesús, del Mesías Jesús. Entonces, esos 144.000 sellados van a ser los primeros verdaderos israelitas cristianos, que se van a convertir a Jesús y que van a seguir a Jesús.
Sí, bueno, ellos dicen que bueno, cuando Jesucristo vino, se rasgó la cortina del templo, pues que a partir de ese momento, de alguna manera, el Israel carnal, ¿no? El Israel carnal, pues dejó de existir como prueba, como pueblo de Dios, dejó de tener vigor como pueblo de Dios, ¿no? Entonces, lo que se cree a partir de ese entonces, con las personas que tienen fe en Jesucristo, pues lo que se cree es un Israel, que es lo que la Biblia llama el Israel de Dios, que es el Israel espiritual. Ese rey espiritual lo forman, como comenté, personas que ejercen fe en Jesucristo.
No, exactamente.
Es el nuevo pueblo de Dios. Ya no es un pueblo, ya no es un Israel carnal, sino un Israel espiritual, es el Israel de Dios.
El Israel de Dios.
Al principio.
El Israel de Dios, claro, según el Nuevo Testamento, son los judíos, son los israelitas, como por ejemplo era el apóstol Pablo, Pablo era israelita. El Israel de Dios es ese, el Israel de Dios son los israelitas que creen en Jesús, que creen en Jesús, pero los gentiles, la iglesia, los gentiles, no forman parte de Israel, del Israel de Dios. Hay que saber diferenciar entre el Israel de Dios, los israelitas que creen en Jesús, que siguen a Jesús, y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es Israel. Hay algunos que enseñan que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo es Israel. La Biblia nunca enseña eso. La iglesia e Israel son dos pueblos diferentes, con promesas diferentes, con promesas diferentes. Israel, las promesas de Israel son terrenales, y las promesas que Dios ha dado a su iglesia son promesas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, etcétera, etcétera. Las promesas para la iglesia son celestiales, las promesas para Israel son terrenales. Heredar la tierra prometida, esas profecías que vienen en la Biblia, la restauración de Israel, esas son las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel. Pero la iglesia no es Israel. La iglesia está unida a Israel, pero no es Israel. Procedemos de Israel, nuestras raíces son hebreas, las raíces cristianas son hebreas, pero nosotros no somos Israel, somos descendencia, descendencia de la mujer, descendencia de Israel. Descendemos de la mujer, es decir, de Israel. Eso es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento.
Bueno, ellos, pues ellos lo que dicen es que ese Israel de Dios son esos, son esas personas que ejercen fe en Jesucristo, pasan a ser el Israel de Dios, ya que el otro Israel fue destituido.
Lo que ellos nunca te van a enseñar, enviado, es que los que van a reinar con Cristo son la gran muchedumbre. O sea, ellos están enseñando el cuento de que la gran muchedumbre son, van a ser los hortelanos, los albaniles, que van a estar en la tierra haciendo casas, cultivando pepinos, cultivando lechugas. Eso es lo que te han enseñado, lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo. Y lo que enseña el Apocalipsis es que los que van a reinar sobre la tierra son la gran muchedumbre. Ya lo he demostrado en esos dos pasajes que he leído antes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, y Apocalipsis 7, versículo 9. Leyendo esos dos pasajes, se demuestra bien clarito que los que van a reinar sobre la tierra son la gran muchedumbre. Paso palabra.
Tito, lo que sí está claro es que en la Biblia, y lo que, bueno, que dicen los testigos de Jehová, que yo por eso le vi sentido al principio cuando empecé a estudiar con esto, eso, lo que se muestra claramente es que el propósito original de Dios era que el hombre viviese en la tierra hecho un paraíso. Dios colocó al hombre en la tierra hecho un paraíso. Ese es el propósito original de Dios. Dios quería que el hombre disfrute a la plenitud de la vida en el paraíso, como seres humanos perfectos, con la bendición de Dios, con todas las bendiciones de Dios, y que disfrutaran de esa posición, no como criaturas espirituales en el cielo, sino como seres humanos perfectos, en una bendita condición delante de Dios en la tierra. Entonces, tiene sentido que ellos digan que lo lógico es que los seres humanos no vivan en el cielo, sino en la tierra. Yo le encuentro sentido porque sí. Dios creó al hombre para ir en la tierra,
pero no
para
ya,
ir
en el cielo. Vamos a ver, es que no entiendes. Los que van a vivir en la tierra cuando venga Cristo son esas ovejas misericordiosas. La gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7. La gran muchedumbre es la iglesia, es la esposa de Cristo que va a reinar sobre la tierra. Esa es la gran muchedumbre. Lo enseña bien clarito el Apocalipsis. De toda tribu, pueblo, lengua y nación, y reinarán sobre la tierra. Si te lees tú Apocalipsis 7, versículo 9, enviado, verás que se dice que esa gran muchedumbre proceden de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el capítulo 5 se dice que esta gran muchedumbre son los que van a reinar sobre la tierra. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo. Paso palabra.
Hermano Tito, ¿qué significa que van a reinar sobre la tierra?
Buena
tal
pregunta.
Vez esa expresión, tal vez esa expresión no la estén entendiendo bien. Entonces, ¿qué podrías aclarar? Porque si se dice la iglesia no va a vivir en la tierra, pero va a reinar sobre la tierra, entonces tal vez si pudieses aclarar eso, podría aclararse, ha enviado algunas situaciones y tal vez a los otros hermanos también.
Gracias, hermano Antonio. Pues mira, lo vamos a aclarar con la propia escritura, con el propio Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, 26 y 27. Dice, al que venciere, decía los verdaderos cristianos, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará, o las regirá, como dice otras traducciones, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El Señor Jesús ha recibido la autoridad del Padre Celestial para regir a las naciones con vara de hierro. Esto lo podéis leer en el capítulo 19 del Apocalipsis. Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Pues esa misma autoridad la van a tener los verdaderos cristianos, los vencedores. Van a gobernar a las naciones, las van a regir con vara de hierro. Es decir, con autoridad, la van a regir con rectitud, con autoridad, con benevolencia. Pero será un gobierno mundial recto, justo, y es el gobierno mundial que van a encabezar el Señor Jesús, acompañado de los cristianos vencedores, aquellos que van a regir con él sobre las naciones de la tierra. Eso es lo que significa que van a reinar sobre la tierra, sencillamente, que van a ejercer autoridad sobre las naciones, como dice Apocalipsis 2. Van a tener autoridad, autoridad política, autoridad religiosa, porque también van a ser esos sacerdotes, los sacerdotes del mundo venidero, los reyes y sacerdotes, van a tener tanto autoridad religiosa como autoridad política. Van a ser los gobernantes del mundo venidero, de ese gobierno mundial que va a traer Jesús, el verdadero Mesías, cuando venga del cielo con gran poder y gloria y comience el milenio. Pues esa es la autoridad que van a ejercer sobre la tierra. Y después de esos 1000 años, después del milenio, pues van a seguir ejerciendo esa autoridad, ese gobierno, sobre todo el universo, sobre todos los infinitos, multitud de planetas, galaxias que Dios ha creado, pues van a seguir gobernando por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Eso es lo que significa que van a reinar con Cristo.
Tengo entendido que el juicio de las naciones es después del milenio, ¿verdad?
No, no.
¿No?
No, y ahora, bueno, ahora te lo explico.
Yo tenía entendido esto.
No, ahora te lo explico, verás.
Porque las ovejas misericordiosas, ellas son las que quedan vivas y quedan repoblando, pues, la tierra, ¿no? Quedan para llenar la tierra otra vez, ¿verdad?
Sí.
Las ovejas misericordiosas, sí. Exacto. Ellas quedan sobre la tierra y ellas van a ser juzgadas en el juicio. Entonces, ¿el juicio cuándo es? Esa es una pregunta. Uh-huh. La otra pregunta es la que te hacía en el chat que no leíste, que si los testigos de Jehová apelaran a que los 144.000 sí son esos que van a reinar y son de todo pueblo, lengua y nación y pueden ser testigos de Jehová que están regados en toda la tierra, porque pues por toda parte hay testigos de Jehová. Si ellos apelan a esto, ¿qué pasa ahí? ¿Uno cómo les puede refutar eso? ¿Cómo puede uno contestarles esa pregunta? Uh-huh. Eso era.
Vale, pues gracias, hermana Nidia. Pues mira, te voy a contestar. El Nuevo Testamento, la Escritura, el Evangelio, dice que el Señor Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Fijaos bien que primero va a juzgar a los vivos, primero los vivos, y después a los muertos. ¿Cuándo Jesús va a juzgar a los vivos, a las personas que estén vivas en la tierra? Pues evidentemente cuando venga del cielo, como dice Mateo capítulo 25, y sean reunidas delante de él todas las naciones. Ahí es cuando va a comenzar el juicio a los vivos, a las personas que estén vivas en la tierra. ¿Cuándo va a comenzar el juicio de los muertos? Pues sencillamente va a ocurrir este juicio de los muertos durante el milenio. Los muertos van a ser juzgados conforme a las obras escritas en los libros, conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Que el juicio de los muertos va a comenzar después de la venida gloriosa de Cristo, cuando el Señor venga del cielo. Pues vamos a comprobarlo. Se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis. Vámonos al Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a ver cuándo va a ser el juicio de los muertos. A partir del verso 15, y dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo, cuando el gobierno del mundo, los reinos del mundo, pues sean de Dios y sean de Cristo, y comenzará el reino, el gobierno mundial de Cristo. Y sigue diciendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y fijaos lo que dice ahora el verso 18. y se airaron las naciones. Se airaron, ¿eh? Se airaron, se cogieron ira, cogieron furor las naciones, ¿eh? Porque cuando venga Cristo, todas las naciones de la tierra se van a reunir con la bestia, pues para luchar contra Cristo, se van a airar. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Habrá llegado el tiempo de juzgar a los muertos, fijaos bien. Y de dar el premio, el galardón, a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, que el juicio de los muertos, ¿cuándo va a comenzar, según este pasaje? Pues va a comenzar cuando el reino de Dios, cuando el gobierno mundial de Cristo venga a la tierra. ¿Eh? Cuando Cristo venga a la tierra, primero, lo primero que va a hacer es sentarse en su trono y juzgar a los vivos, a las naciones de la tierra. A los vivos, y seguidamente va a comenzar el juicio de los muertos. ¿Qué va a ocurrir al final del milenio? Pues sencillamente, al final del milenio, estos muertos que ya han sido juzgados, que fueron juzgados durante el milenio, van a resucitar, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 5. Van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, y van a comparecer ante el tribunal de Dios, ante el juicio del gran trono blanco, ante el gran trono de Dios. ¿Para qué van a comparecer ante el gran trono de Dios? Pues sencillamente para oír la sentencia, oír el veredicto. La sentencia, el veredicto, ya sea de condenación o de salvación. Y por eso dice el Apocalipsis, y el que no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, repito, los muertos van a ser juzgados durante el milenio, y al final del milenio van a resucitar para comparecer ante el tribunal de Dios, ante el gran trono blanco, para oír la sentencia, el veredicto, ya sea de condenación o de perdón. Eso es sencillamente lo que enseña el Apocalipsis. Pero el juicio, repito, de los muertos va a comenzar cuando Cristo, cuando el reino de Dios venga a la tierra, cuando Cristo venga a la tierra con gran poder y gloria, primero va a juzgar a los vivos y seguidamente a los muertos.
Y aprovechando ahí el tema, ¿qué va a pasar al finalizar el milenio? ¿Qué va a pasar con los que sí creyeron en Cristo? Porque hemos hablado de los que no creyeron, acerca del juicio y todo eso, y lógicamente algunos, o la gran mayoría, nos imaginamos que van al lago de fuego, y algunos que recibirán un perdonazo. Pero ¿qué va a pasar con los que sí creyeron en Cristo y, por ejemplo, en este momento están muertos? Entendemos que ellos van a resucitar al final del milenio. ¿Y qué pasaría entonces ahí, por favor, hermano Tito?
Pues que sencillamente oirán el veredicto, oirán la sentencia, que será de salvación, de perdón, y entrarán en el reino de Dios. Evidentemente no gobernarán con Cristo, no serán reyes y sacerdotes en el sentido de que no van a reinar con Cristo, serán súbditos del reino de Dios y van a ser salvados, van a ser perdonados, pero no van a reinar con Cristo. Es como, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, el ladrón arrepentido que murió con Cristo al lado de Cristo en el madero, el ladrón que estaba crucificado a la derecha de Cristo. Pues el ladrón arrepentido, evidentemente, no va a reinar, no va a ser un rey sacerdote, no va a reinar con Cristo durante el milenio. No va a reinar con el Señor Jesús durante el milenio. ¿Por qué? Porque sencillamente no estará capacitado, no está capacitado para reinar. Él creyó en Cristo justo antes de morir, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús. Pero él evidentemente no va a reinar con Cristo. Él va a entrar en el paraíso, va a entrar en el reino de Dios cuando venga a la tierra, pero no va a ser uno de aquellos que van a reinar con el Señor Jesús. Los que van a reinar con Cristo son sencillamente los que han sufrido por Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Son aquellos que hayan sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Son ellos los que van a reinar con el Señor Jesús durante el milenio. Y esto lo dice bien clarito, no es que lo diga yo, es que lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Aquellos que hayan muerto por la palabra de Dios y los que no adoraron a la bestia, ellos son los que van a reinar con Cristo.
Sí, hermano. A ver, yo quería así comentar precisamente lo que acabas de comentar tú. Vamos a ver, primero estaba leyendo en Apocalipsis 14, pone después, mire, y aquí el cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. He seguido leyendo y no he visto por ninguna parte que estos 144.000 pusiera. pusiese en ningún sitio que reinaran con él. Lo que sí que he visto, claro, nos vamos a primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si eso lo enlazamos con Apocalipsis 20:6, como acabas bien de nombrar, hermano, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la que está nombrando primera de Tesalonicenses, la segunda muerte, estos están sacios y van con él 1000 años. Estos son los sacerdotes. Pasa palabra.
Sí, los sacerdotes, efectivamente. Los reyes y sacerdotes son los que van a ser arrebatados, los que han sufrido por Cristo. Los que han sufrido reinarán con Cristo. Por ejemplo, aquí Daniel en el chat, Daniel Quiles, pregunta lo siguiente, el hermano Daniel. Dice, pues entonces los miles de cristianos de antes, entonces Pablo tampoco reinará con Cristo. ¿Cómo que Pablo no va a reinar con Cristo? Pues claro que Pablo, el apóstol Pablo, va a reinar con Cristo. Si Pablo sufrió por el Evangelio y hasta fue martirizado, al apóstol Pablo le cortaron la cabeza, fue muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 20, verso 4, fíjate que dice que los que van a reinar con Cristo son aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y recibieron su marca. Por lo tanto, todos aquellos que fueron muertos en el pasado por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús, como por ejemplo el apóstol Pablo, pues van a resucitar al final y van a reinar con Cristo. Y también van a reinar con Cristo aquellos que en el futuro pues no adoren a la bestia, no tengan su marca en su frente ni en su mano, pues son también los que van a gobernar con el Señor durante ese periodo de 1000 años. Porque fijaos que en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, se habla claramente de dos grupos, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y luego se dice, y los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca en su frente ni en su mano. Está hablando de todos los verdaderos cristianos que han muerto en el pasado, como por ejemplo los apóstoles, y luego está mencionando a aquellos cristianos que van a vivir en el futuro y que no van a adorar a la bestia, ni van a tener su marca en su frente ni en su mano.
No, digo que ahí, como bien dices, que hay un y, o sea, entonces ahí está diciendo que van a reinar no solo los que han sido decapitados, sino también los que no han adorado a la bestia y a su imagen, o sea, no es requisito indispensable ser martirizado. No es requisito indispensable, por eso había puesto esa nota en el chat.
No, pero dice Pablo
como que solo reinaría lo que...
El apóstol Pablo fue martirizado, ¿eh?
Sí, pero me refería a la marca. Estamos hablando de la marca de la bestia. Aquí está, en Revelación 24, está hablando específicamente de la marca de la bestia. Esa marca todavía no había ocurrido en los tiempos de Pablo.
Sí, pero eso es una parte.
Había entendido mal.
Claro, eso es una parte.
Había entendido mal lo que estaba diciendo. Por eso.
Dice, o sea, fíjate lo que dice... Daniel, fíjate lo que dice Apocalipsis 20, verso 4. Dice, a los que... Vamos a leer al pasaje, capítulo 20, verso 4. ¿Ves cómo se habla ahí claramente de los dos grupos? Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue decapitado. Fue muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y luego dice, y los que... Aquí la Reina Valera no aparece la palabra y, la Y, la conjunción y, pero en otras traducciones sí que aparece. Y dice, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que van a gobernar con el Señor Jesús. Aquellos que sufrieron por causa del Evangelio, que fueron mártires. Sabéis que la palabra mártir, como dijimos el otro día, significa testigo. Eso es lo que significa ser mártir, un testigo. Entonces, estos mártires son los que van a gobernar, los que van a reinar con Cristo. Los que han sufrido por causa del Evangelio. El apóstol Pablo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos con Cristo, pues reinaremos con Cristo. Ellos son los que van a gobernar el mundo, los que van a resucitar cuando Jesús venga en gloria. A ver, dice la hermana Johannes que esto la da la de lo, la da, que esto para ella es un lío, que le da dolor de cabeza. Pues yo no sé dónde está el lío, hermana. Es fácil de entender, es muy sencillo. Lo que estoy diciendo lo estoy explicando de la forma más sencilla posible para que todo lo entendáis. Lo que dice la Escritura es que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y los que van a reinar con Cristo, cuando Él venga, pues van a ser los mártires. Es bien sencillo de entender. Yo no sé dónde está la complicación, hermana Johannis. El Señor va a juzgar primero a los vivos y después a los muertos.
Y aparte de eso, pues que... O sea, que tampoco es tan importante que entendamos todo de golpe, ¿no? O sea, la palabra de Dios se va entendiendo poco a poco. A unas personas les cuesta más entender, a otras personas les cuesta menos, y se va entendiendo poco a poco. Hay muchos textos bíblicos, muchos pasajes inquietantes en la Biblia, y que no es imprescindible comprender todo a cabalidad perfectamente bien. Lo más importante y lo más esencial lo tenemos claro, ¿no? Que es la fe en Dios y en Jesucristo. Y aparte de eso, pues seamos personas que amemos la palabra de Dios, que la estudiemos y que tratemos de hacer la voluntad de Dios, que tratemos de ser fieles y obedientes, nos fortalezcamos y tratemos de ser celosos en llevar el mensaje de las buenas nuevas a otras personas. Yo espero también a ver si puedo hacer un discurso acerca de la predicación, porque creo que es un tema, como dije antes, vital, imprescindible. Yo sé, pues hay muchas cosas que son difíciles de entender, que inquietan y que, oye, te mueve mucho a pensar muchas cosas, ¿no? Aunque, hombre, hay que pensar que cuando vino Jesucristo no se puso rápidamente a condenar a la gente porque entendiese las cosas de una manera o de otra. Él le dio testimonio a todo el mundo, como le dio testimonio a la samaritana, aunque le dijo claramente que la adoración verdadera no procedía de Samaria, pero no por eso la condenó, todo lo contrario. O sea, le dio testimonio y aquella samaritana salió fortalecida de allí, incluso fue a dar testimonio a todas las personas que ella conocía, ¿no? A testimonio de Jesucristo. O sea, Jesucristo no creo que vaya a condenar a todo el mundo porque crees así o crees asao. Es importante que nosotros tratemos de llegar a un conocimiento exacto de la verdad, porque como dice también la Biblia, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios que hombres de toda clase se salven, y por eso Dios nos manda también orar, pedir por todas esas personas, y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Pero no tenemos por qué pretender comprender todo a la perfección, de repente, ¿no? O sea, yo os aseguro que estudio mucho la Biblia y que leo mucho la Biblia y que pienso y le doy vueltas a las cosas y hay cosas que me cuesta entenderlas, pero no a veces no porque no las entienda muy bien o porque sea tan difícil de entender, sino porque te preguntas cuál es realmente el punto de vista de Dios y cómo es como Dios bendice y qué es lo que Dios quiere, cuál es lo primordial, lo prioritario para Dios, ¿no? Y hay cosas que son bastante inquietantes, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de la Biblia que a mí me inquieta mucho, que os voy a leer.
Sí, rápido, hermano, que ya tenemos que terminar, ya es tarde. Rápido, hermano.
Bueno, a ver si espero encontrarlo. Si tenemos mucha prisa, no importa, que yo lo comento en otro momento, tampoco...
Vale, pues si no, mañana. Tampoco... Mañana, enviado, mañana pues vamos a tener otra charla.
Es que yo mañana no sé si podré estar...
Pues
no
pasado mañana, pues pasado mejor. Mañana. Pasado mañana, ya pues, si tienes que
exponer algo... otra vez.
Pasado mañana, si quieres, por lo que tengas que exponer, lo expones. Ya vamos a terminar, y quisiera terminar antes de marcharnos, vamos a leer un pasaje, un versículo... Un pasaje muy importante que es del apóstol Pablo. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Y es respecto a esto que he estado hablando, que hemos estado hablando, que hemos estado comentando. Dice lo siguiente, dijo lo siguiente el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fijaos qué dice ahora, lo que dice ahora. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, cuando venga con gran poder y gloria, y en su reino. Cuando comience el milenio, va, según este pasaje, va a juzgar también a los muertos. Los muertos, los vivos y los muertos van a ser juzgados cuando el Señor Jesús venga y comience su reinado, su gobierno mundial. Primero va a juzgar a los vivos, el juicio de las naciones, que encontramos en Mateo capítulo 25, y seguidamente va a comenzar el juicio de los muertos. Cuando comience, cuando Cristo comience a reinar, comenzará el juicio de los muertos. Van a ser juzgados según sus obras, conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra, y esos muertos van a ser juzgados. Las obras de cada uno de ellos están escritas en los libros en esos registros celestiales. Ahí están las obras de cada ser humano, de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, y van a ser juzgados conforme a sus obras. Y al final del milenio van a resucitar estos muertos sencillamente para comparecer ante el tribunal de Dios y oír la sentencia, oír el veredicto, ya sea de salvación, ya sea de salvación o de condenación. El que no tenga escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis. Pero repito, que quede esto claro. El juicio de los vivos y de los muertos va a comenzar cuando el Señor Jesucristo se manifieste y comience a reinar. Como dijo aquí en este pasaje el apóstol Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que enseña la Escritura y es lo que tenemos que creer los cristianos, los que creemos en la Biblia, los cristianos bíblicos, es lo que tenemos que creer. Es bien sencillo de entender, no es nada complicado, hermanos, lo entiende hasta un niño. Bien, pues vamos a terminar ya, hermanos, ya es tarde, si vosotros queréis seguir reunidos, queréis seguir compartiendo, yo que ya me tengo que marchar. De modo que gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas, en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Nos vamos a despedir ya. Pido al hermano, a nuestro querido hermano Antonio, si quiere despedirnos, haciéndonos una breve oración, y ya nos marchamos hasta mañana.
Bueno, hermano, de todas formas, recomendarle a los hermanos que en el mes de diciembre, parte de noviembre y diciembre, tu hermano muy amablemente diste un estudio muy, muy detallado de Apocalipsis. Entonces, recomendar a los hermanos que no han bajado las charlas, que las pueden bajar, y específicamente sobre Apocalipsis, creo que ahí se les va a aclarar muchas dudas. Eso es la recomendación, hermanos.
Así es. Oremos gracias. Al Señor. Gracias, hermano. Bien.
Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, tu amor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener de compartir de tu palabra. Gracias por el conocimiento que nos estás dando. Y poco a poco, Señor, vamos comprendiendo un poquito más, vamos avanzando en el conocimiento de tu palabra. También esto nos anima a instruirnos más, a dedicar más tiempo a tu palabra. Muchas gracias, mi Padre Celestial, porque nos damos cuenta que hay ciertos temas que algunos de nosotros no dominamos como quisiéramos. Señor, pero esto nos provoca un desafío a cada uno de nosotros a seguir estudiando y a estudiar en profundidad, a comparar un texto con otro y a aportar, aceptando, Señor, el aporte de cada uno de nuestros hermanos. Cada opinión de nuestros hermanos es muy importante, Señor, porque nos ayuda a aclarar dudas. Gracias, Señor, gracias. Y te agradecemos por este espíritu lindo que hay de no discusión, sino que de amor y con el deseo de ir aprendiendo. Señor, muchas gracias por el hermano Tito. Señor, yo te doy gracias porque le pones la disponibilidad a él. Señor, tiene tanta disposición para compartir de lo que él ha ido aprendiendo en estos años. Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, nosotros pedimos que tú nos guíes. Señor, y vemos al hermano Tito, lo vemos como un instrumento en tus manos. Lo vemos como un instrumento más en tus manos. Y agradecemos la disposición que él tiene. Agradecemos la página en internet. Agradecemos el tiempo que él ha dedicado a esto, Señor. Y si en algo, el hermano Tito, en alguno de estos temas no está muy bien encaminado, pedimos, Señor, que tú le ilumines, Señor, para corregir si es que hay algo que no esté correcto, Señor. Pedimos también que nos des la sabiduría a cada uno de los integrantes de esta sala, Señor, para que podamos apoyar al hermano Tito, apoyarnos unos a otros y podamos, Señor, ir edificándonos, exhortando y consolándonos a través de tu palabra. Padre Celestial, pido que tú seas con cada uno de mis hermanos que han estado aquí en la sala, con los hermanos que han participado, con aquellos hermanos que no han podido ingresar el día de hoy, pero que van a estar escuchando, Señor, la grabación. Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, si hay algún hermano con dificultades, con problemas de salud. Señor, que tu misericordia, que tu amor sea con cada uno de ellos. Padre Celestial, asimismo, te damos gracias por los hermanos nuevos que están ingresando semana tras semana. Señor, y pedimos que tu palabra sea predicada con claridad, con exactitud, y llegue, Señor, a buena tierra, que se haya sembrada en buena tierra. Muchas gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Pedimos, Señor, humildemente que esta semana sea una semana llena de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Señor, bendice a mis hermanos allí en Sudamérica, al hermano Gerardo, Señor, a mi hermano Robert ahí en Chile, mi hermana Nidia, al hermano Miguel allí en Perú. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, a los hermanos ahí en España, a los hermanos allí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Señora, ¿en dónde se encuentran? A los hermanos y hermanas que están allí en México, Señor, bendíceles, Señor, en grande manera. Y en cada parte donde nos encontremos, pueblo tuyo, Señor, que seamos grandemente bendecidos. Gracias, Padre Celestial. Bajo tu cuidado, bajo tu misericordia, quedan nuestras vidas, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Padre.
Amén, hermano. Amén. Gracias, amén, gracias, amén, por la oración, hermano. Gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. El próximo día, mañana, voy a responder, bueno, otra vez más extensamente al hermano Daniel Quiles. Está diciendo aquí en el chat que yo he dicho que esas ovejas misericordiosas van a ser salvas por sus obras. Bueno, mañana lo explicaré más claramente. Y no, eso no es lo que he dicho. Yo jamás he dicho que ellos serán salvos por sus obras. Ellos van a ser recompensados por lo que hicieron a los cristianos. Pero la salvación va a ser por la gracia de Dios. La salvación es solamente por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ellos van a creer en Jesús cuando le tengan delante de sus ojos. Cuando estén delante de Dios, delante de Él, van a creer en Jesús. Y por lo tanto van a ser salvos, van a heredar la vida eterna. Pero la Biblia nunca dice que esas ovejas misericordiosas van a ser salvos por sus obras. Sencillamente lo que enseña la Escritura es que van a tener misericordia con los cristianos. Y como dijo Jesús bien clarito, aun un simple vaso de agua que se entregue a uno de los hermanos pequeños de Jesús, dice, no quedará sin recompensa. Aun un simple vaso de agua fría. Y esas ovejas misericordiosas pues van a dar algo más que un vaso de agua fría a los verdaderos cristianos perseguidos. Les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a visitar en las cárceles, les van a dar ropa. Por lo tanto, van a tener su recompensa. Van a tener su recompensa. Y van a creer en Jesús cuando Jesús venga en gloria y cuando lo tengan delante de sus ojos. Van a creer en el Señor Jesús. Y así es como van a ser salvos. Pero yo nunca he dicho que ellos van a ser salvos por sus obras. Eso yo no lo he dicho jamás por ninguna parte, hermano Daniel. Bien, mañana seguiremos con la tercera parte del asunto de la Gran Ramera. Gracias por haber estado aquí en la sala, hermanos. Un ósculo santo a todos los que estéis en la sala. Y mañana nos veremos en el mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, gracias, Padre.
Hasta mañana.